El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Le damos la más cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. No está de más recordar que el Instituto de Chile fue establecido en 1964 y a las dos academias que ya existían, la Academia de la Lengua de 1885 y la Academia de la Historia de 1933, se agregaron cuatro academias más: la Academia de Medicina, de Ciencias Sociales, Morales y Políticas, de Ciencias y de Bellas Artes. En este programa, aparte de conversar con todos los miembros de las distintas academias y reconstruir la historia intelectual de las disciplinas que se cultivan en Chile, tanto artísticas como científicas, tenemos también el privilegio de invitar a algunas personas destacadas del ámbito cultural. Y así, hoy día damos la bienvenida a la profesora Dorotea López Giral, que es directora actualmente del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Bienvenida.
Muchas gracias.
Este programa es un programa de reconstrucción biográfica. Muchas de las personas que nos escuchan después suelen escribirme preguntándome cómo hago yo para parecerme a la persona que habló, cuáles fueron los orígenes de su vocación, por qué se dedica a lo que actualmente se dedica, quiénes fueron sus mentores o profesores o influencias destacadas. Así que empecemos por el principio. ¿Quién es Dorotea López? ¿Dónde nació? ¿Cómo fue su familia? ¿Por qué se dedicó a este ámbito?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy mexicana, nacida en México, nieta de refugiados españoles por todos los lados.
De los que llegaron después de la República.
De los que llegaron de la República, sí. De hecho, mi bisabuelo llegó siendo presidente de la República en el exilio. Así que vivimos siempre un poquito con un pie en México y un pie volviendo. Así que crecí un poco en este ambiente. Después estudié economía. En México me fui a hacer un posgrado a Inglaterra y trabajé en el Banco Central muchos años, lugar que para mí fue fundamental en mi formación profesional.
¿Y la familia? Hablemos del ambiente de la familia. Hablemos de la familia. ¿Cómo era el ambiente en la casa? ¿Cuántos hermanos?
Yo tengo dos hermanos. Yo soy la mayor de la familia. Mi hermana es química farmacobióloga, vive en Francia, casada con un francés, se fue a hacer el doctorado y se casó con un francés. Tengo un sobrino maravilloso y tengo un hermano menor, que estudió ciencia política, que es un editor, y hoy dirige el Fondo de Cultura Económica en Chile. Mis padres, mi padre era economista y mi padre siempre trabajó para el gobierno. Mi padre en los últimos años se enfermó, tuvo esclerosis múltiple y falleció joven. Falleció aquí porque vino a pasar sus últimos años en Isla Negra. Él tenía una especie de mirada romántica hacia Isla Negra y sus nietos estaban cerca de él. Él decía que estaba lo suficientemente cerca de sus nietos y lejos de sus hijos para no molestarlos. Y mi madre, química farmacobióloga, mi madre sigue activa, siempre ligada a la UNAM y a las carreras de química y farmacia y al reconocimiento del farmacéutico en hospitales y a la defensa de la farmacia hospitalaria, de la que usted sabe mucho, permanentemente.
Es un tema en el cual ella ha tenido una función importante en el campo internacional también.
Sí.
Y en la decisión de estudiar primero economía, ¿qué fue lo determinante?
Yo creo que pesa mucho la casa cuando uno toma una determinación de estudiar.
Esa era una imitación paterna.
Tiene una clara imitación paterna donde en el fondo a uno le decían que hiciera lo que quisiera, pero había,
mejor.
Pero había cuatro carreras que podían ser funcionales o no. Y en realidad yo inicié pedagogía, empecé simultáneamente pedagogía y economía. Y terminé siguiendo economía y dejando la pedagogía de lado.
Ya. Y después, ¿en qué momento se produce esta idea de ir a Inglaterra para perfeccionarse?
Era bastante México en ese momento, era un país, incluso ahora yo diría también, muy con apoyo importante de becas para salir al exterior, y trabajando en el Banco Central de México, en el Banco de México, era el camino natural a seguir, que uno tenía que salir con permiso del gobierno y regresar a seguir trabajando para el sector público.
O sea, se preocupaban de perfeccionar.
Sí, sí, yo diría que haber caído en el Banco Central para mí fue fundamental en términos tanto de la formación, la disciplina hacia el trabajo, la formación en economía y la continuidad de la carrera. O sea, de hecho, nosotros empezábamos a trabajar en el último año entre alguna institución o el lugar donde vayas a trabajar y la universidad.
¿Y hay algunos nombres de personas que pudiéramos recordar acá como influyentes en ese periodo formativo o en esos primeros?
Sí, yo diría que yo guardo de manera muy especial a Samuel Alfaro y al doctor Javier Salas Martín.
Por su ejemplo, por sus enseñanzas, por su inspiración.
Por su ejemplo, por su... yo creo que crearon en ese entonces un equipo muy sólido. Fueron años difíciles para México. Nos tocó la crisis del 94 juntos, nos tocó un importante momento en donde había que tener una posición relativamente común frente a los inversionistas. Había muchas veces que trabajar muchas horas seguidas por el actuar de los mercados. Y ellos dos como equipo, Samuel Alfaro y Javier Salas, formaron un equipo muy sólido, que hasta el día de hoy seguimos trabajando en algunas cosas conjuntamente.
Y después, ¿en qué momento decide esta venida a Chile?
Bueno, no es una decisión muy decidida. volviendo de Cambridge en Inglaterra, conocí a un chileno en la playa.
Ah.
Y con ese chileno llevo 21 años casada.
Ya.
Así
sí.
Que...
Entonces esa fue la parte de la decisión, digamos.
Esa fue parte de la decisión, exacto. En ese momento yo seguía trabajando para el gobierno mexicano y él tenía un emprendimiento aquí y era mucho más fácil pensar en qué íbamos a lograr que yo encontrara trabajo en Chile, que él pudiese llevar la empresa hacia México, así que vinimos a probar suerte. Además, las cosas de la vida, mis padres se casaron y se vinieron a Chile porque mi padre estudió en la CEPAL, en el ILPES.
Ya.
Y mis padres estuvieron 2 años en Chile.
O sea, ¿conocían el país?
Ellos sí, conocían un Chile distinto, un Chile. Mis padres estuvieron en 68 y 69 y 70.
Ah.
Así que...
otro país.
Conocían otro país, sí. Y nos vinimos a vivir a Chile un tiempo. A los 3 años nació nuestra primera hija y eso me llevó a mí a pensar si tenía ganas de volver al núcleo familiar con una hija chica, es distinto. Así que volvimos a México por un tiempo. Pero...
¿Y ahí cuál fue la actividad, digamos, que se desarrollaba en ese momento?
¿Que yo...
Sí,
¿Que yo hacía?
Sí.
En esa... Cuando llegué a Chile, empecé a trabajar para el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Direcon, hoy día subsecretaría.
Subsecretaría.
empecé a trabajar en la Direcon en el área de negociaciones. La verdad es que con un trato increíble, porque era complejo pensar que una extranjera podía estar contratada en el sector público, en el área de negociaciones.
Área de economía, claro.
Yo creo que ahí hubo gente que se la jugó de manera importante, como Alejandro Jara, como Mario Matus, Andrés Rebolledo, que es gente que apostó por una extranjera. Me contrataron en las negociaciones de servicios y estuve ahí 4 años antes de que volviéramos a México. Cuando volvimos a México, la verdad es que yo con mi hija decidí que iba a bajar el nivel de actividad.
Exacto.
Y iba a seguir más bien haciendo clase en un colegio y tratando de seguir un poco de investigación y escribiendo, pero no tuve una actividad así durante 3 años muy...
Y después de esos 3 años decidieron retornar a Chile.
Después de esos 3 años decidimos, por asuntos familiares, mi suegra se enfermó, decidimos volver a Chile. La verdad es que en ese entonces la diferencia entre la tranquilidad con la que se vivía en Chile versus México, que estaba empezando un poco a incrementarse el nivel de violencia, era importante. Así que nos vinimos a Chile. Y yo ahí entré a trabajar al instituto.
Al Instituto de Estudios Internacionales.
Al Instituto de Estudios Internacionales.
Y podríamos... comentar un poco qué líneas de trabajo, qué ideas centrales han sido parte de su carrera, aparte de los trabajos en las instituciones estatales que en México y en Chile.
Bueno, yo creo que ahí también las condiciones propias del trabajo de los últimos años en la Secretaría de Comercio en México y después en la Direcon. Cuando yo llegué, yo la verdad mi cercanía a la academia tenía mucho más que ver con... la profunda fidelidad que mi familia tuvo siempre por la UNAM y, claro, y en agradecimiento hacia la UNAM, pero yo nunca había sido propiamente una académica, había hecho algunas clases, pero no había participado en el mundo académico. Así que iniciamos con el profesor Francisco Prieto la idea de instaurar los temas de política comercial y darles un poco más de análisis y de pensamiento, porque la política comercial había sido un poco algo que se había ido haciendo de manera más reactiva que de manera más...
proactiva.
Más proactiva, más analítica. Íbamos de alguna manera como agarrando las pelotas que iban cayendo. Entonces decidimos con el profesor Francisco Prieto y con el profesor Felipe Muñoz empezar a instaurar una línea de política comercial. En esos años teníamos una cercanía importante con la Organización Mundial del Comercio, quien nos apoyó a tener cursos, nos apoyó con fondos para iniciar una línea de investigación que yo diría que hoy día está bastante más consolidada y se entiende mucho más que la política comercial tiene que llevar un proceso de análisis y no es solamente un asunto de política pública que hayan solamente que ir actuando sobre la marcha.
¿Cómo podríamos describir ese cambio conceptual para que las personas que nos escuchan, no todas versadas probablemente en estos asuntos, entendieran cuál es el cambio de modelo o de pensamiento que ha habido?
Bueno, para empezar instauramos cursos, cursos que hacían que uno pudiese entender la economía política de las relaciones económicas internacionales, es decir, el por qué los países firman acuerdos, por qué los países, uh-huh, si consideran que liberalizar es lo óptimo, no liberalizan, qué es lo que es un acuerdo de libre comercio, y eso lo seguimos tratando de hacer hoy día. Vemos un terrible desconocimiento, por ejemplo, en materia del TPP.
Así es.
El TPP permite la esclavitud infantil, permite una serie de cosas que el TPP no tiene nada que ver con ello. Así que hemos tratado de ir quitando esos mitos a partir de instaurar líneas de investigación, publicaciones, un grupo de académicos formados, vinculaciones con universidades que hacen esto en otros países, un vínculo permanente con la Organización Mundial del Comercio. Tenemos la cátedra de la Organización Mundial del Comercio, tenemos el magíster y tenemos varios cursos contingentes a los temas que se van tratando.
Ahora, en un plano más general, ¿se cumplen siempre las predicciones de las de los teóricos, por ejemplo, uno piensa que Galbraith y todas esas cosas del estado industrial, y cuando él decía es todo lo contrario a lo que hacemos a lo que decimos.
Sí, tú haz lo que yo digo, no lo que yo hago, dicen.
Claro,
¿eh?
Claro, digamos, la gente siempre tiene, y por eso se difunden tanto algunos prejuicios en relación a estos movimientos internacionales, porque la gente desconfía. Lo vemos en la escena internacional, que una cosa es lo que los expertos dicen y otra cosa lo que la gente siente.
Sí, yo creo que de repente también es que es mucho más tangible. Por ejemplo, en el caso del TPP, a mí me pasa que creo que es mucho más tangible agarrar el TPP y estar en contra de él que entender que es una complejidad mucho más importante, que tiene que ver con una opción de modelo económico, que tiene que ver con una opción de un Estado que se retira. Y a raíz de esto instauramos, o estamos instaurando fuertemente en el Instituto, porque es un trabajo que estamos haciendo en la línea de desarrollo, una palabra que desapareció
del léxico
en general de manera importante.
Estuvo de moda, claro, en una época que fue culpado mucho el Imperio del Norte de poner esa palabra en vigencia. ¿Podríamos explicarle a las personas qué es exactamente el TPP? Porque dentro de las cosas que hacemos en este programa es que no lo ligamos nunca a hechos contingentes, pero sí, en este caso, como va a ser una cosa que va a estar presente durante
varios tiempos,
podríamos explicarle, porque también con un fin didáctico.
Perfecto. Lo que está hoy día en discusión es un acuerdo comercial de carácter amplio entre 11 países. En realidad se llama CPTPP porque se salió de Estados Unidos. Estados Unidos estaba en el TPP. El TPP es un Trans-Pacific Partnership, por eso se llama TPP, que lo que es un acuerdo de libre comercio muy parecido a los tratados que hemos, bueno, de hecho yo diría que Chile tiene prácticamente suscrito con los 11 países que son miembros acuerdos comerciales de carácter bilateral con muchas de las disciplinas incluidas.
¿Y qué agrega entonces este nuevo nivel de negociaciones?
Yo diría que lo que agrega es poco, para ser honestos. Agrega algunos beneficios con Japón en carácter agrícola que no se podrían obtener, pero sobre todo agrega consistencia en la política económica, que yo creo que ha sido una de las características importantes de Chile, y que siempre estar en el partido desde el principio te permite en un futuro ser parte de la definición de las reglas. Pero que yo no es que yo crea que todas las críticas al TPP son injustas. O sea, yo creo que el TPP tiene algunas críticas que podrían ser cuestionables o atendibles, pero también creo que se está culpando al TPP de una crisis de un modelo que probablemente está llegando a un límite donde hay que empezar a cambiar la visión del desarrollo y cómo uno quiere como país jugar tanto en la escena internacional como doméstica.
Y algunas de esas críticas son bien vocales, o sea, son personas que las propalan con gran asiduidad, ¿no?
Sí.
¿Y cuál de esas podría uno refutar o conversar con las personas? Porque obviamente hay factores emocionales acá, que alguien disemina un rumor y después se convierte en una cosa cierta y empieza el... ¿Pero qué cosas se les podría decir a esas personas que hoy día movilizan tal vez por razones ajenas a la política comercial, ¿verdad?
Sí, a ver, yo creo que hay que entender que esto está limitado absolutamente al ámbito comercial, es decir, hace referencia a cosas muy puntuales como pueden ser aranceles, servicios, algunos temas de propiedad intelectual, porque muchos de los temas de propiedad intelectual que eran presionados por los Estados Unidos quedaron fuera, ¿sí? Pero sobre todo estos mitos de que permite el trabajo infantil, en ningún momento.
Eso es emocionalmente
eso
muy...
Eso es absolutamente emocional, que el TPP va a hacer que Chile pierda competitividad, ¿no? No tiene ningún asidero, porque además Chile no firmó ningún compromiso que no tenga previamente. Yo creo que el problema de nuestro país radica más en la inversión en investigación y desarrollo, el lograr diversificar la canasta exportadora. Hoy digo nuestro país porque después de arduos caminos, tengo ya el corazón dividido y obtuve la nacionalidad.
Y digamos, ¿qué cosas se podría hacer para difundir más, no solamente entre los académicos, porque ya hemos visto que como en otras disciplinas, también en esta se produce una disociación entre lo que la gente cree a través de los periodistas o de los medios de comunicación y lo que efectivamente va a ocurrir?
Lo que efectivamente va a ocurrir, usted dice, con la suscripción del TPP. Nosotros hemos tratado de hacer una serie de jornadas con practitioners, con policymakers, con académicos, con... pero yo creo que la discusión trasciende el TPP y estamos en un momento en donde todo está mucho más cuestionado y hay mucho más... O sea, yo creo que se han hecho infinito número de esfuerzos de ambas partes, tanto de la parte crítica al TPP como de la parte a favor del TPP, de tratar de poner sus posiciones.
¿Y qué se anticipa, digamos, sobre el futuro de este acuerdo?
¿Sobre si va a ser aprobado o no va a ser aprobado?
Sí.
¿Por el Congreso? Yo creo que en este momento se va a dejar durmiendo el sueño de los justos
un tiempo,
sí.
Las cosas...
Tiempos revueltos.
Lo que el tiempo no soluciona, decía el presidente Ramón Barros Luco, no se soluciona.
Exacto.
Ese era un antiguo adagio de la política clásica chilena, en el cual las cosas se decantan y después de un tiempo se vuelven a discutir ya más pausadamente. ¿Cómo se ve el panorama desde esa perspectiva ya académica en América Latina hoy? Digamos.
¿Desde la perspectiva más integradora o
sí,
más...?
Sí, más integradora. Porque la misma ideología de la integración también fue muy popular hace algunas décadas. Pero después ha decaído. ¿A qué podríamos atribuir esa falta de presencia pública del ideario integracionista? ¿O cómo fue en realidad? Porque los que no somos expertos en esas áreas lo vemos como una especie de aspiración romántica en muchos casos.
Sí.
Claro, uno oía gente como Celso Furtado, esas personas así, Enrique
Cardoso.
Todos esos que hablaban de una manera, incluso me acuerdo yo haber estado en Escocia una vez siendo estudiante, y una de las cosas que nos pedían a los estudiantes en Helensboro, en Escocia, es que habláramos de un tema que a ellos les interesaba, y yo tuve que leerme muchos de esos libros para contestar esas preguntas, pero nunca, incluso uno escribía ensayos como, pero ¿cuál fue la esencia de ese movimiento y por qué después ha caído un poco en tu oblivion, como dicen en inglés?
Sí, es como difícil porque además la integración lleva un tiempo importante fracasando, podríamos decir. Es cierto que hay una escuela muy fuerte de pensamiento, probablemente la última escuela de pensamiento desde América Latina que posiciona, porque en general nosotros siempre tenemos esta, sobre todo desde la economía, desde esto de absorber posiciones mucho más anglosajonas que desde nosotros, y la escuela de pensamiento de Prebisch, Furtado, la CEPAL, los estructuralistas, French Davis, Jorge Katz, son
aspiraciones más que...
Sí, a ver, yo creo que desde la lógica absolutamente económica la integración tiene un sentido y tiene incluso en la postura más neoliberal tiene sentido integrarse con los vecinos y con ser más cercano, pero ha sido algo que hemos visto permanentemente caer. Tiene mucho que ver con las voluntades políticas, los distintos momentos, las crisis de la democracia que se han vivido dentro de los países.
Vamos a hacer una breve interrupción en nuestra conversación con la profesora Dorotea López y volvemos en unos minutos.
¿Metro libre? ¿Coplas? ¿Grafitis? ¡Sílaba encendida!
Malandanza por el camino ciego del amanecer.
Todos los martes a las 22 horas por estas ondas desde el mero vitrio búnker.
mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Radio Universidad de Chile, Chile Actores y su Fundación Gestionarte presentan Cine al Oído. Ciclo de reconocidas películas chilenas con formato inclusivo adaptadas para personas ciegas. Vive la experiencia del cine los sábados a las 22 horas por Radio Universidad de Chile 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner y quiero invitarles a compartir cada viernes a las 11 de la noche a través de Radio Universidad de Chile, El Último Café.
Nuevo programa dedicado a las cosas amenas de la vida, gozando de una grata charla con tres amigos de siempre y por añadidura, tertulianos de fuste. El Último Café, cada viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile.
Usted está invitadísimo a compartir con nosotros
El Último Café.
Pasión Deportes. Lo más trascendente del deporte en Chile y el mundo. Todos los deportes, todas las disciplinas, partiendo por el fútbol. Informaciones, comentarios, entrevistas. Pasión Deportes, viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Pasión Deportes. Vive la magia de tocar en la sala máster de Radio Universidad de Chile y en algunas ocasiones salir en vivo por el 102.5 de la frecuencia modulada. Vive la magia de lanzar tus libros, presentar tus obras de teatro, mostrar tus cuadros de danza y mucho más. Contamos con sonido, iluminación LED, piano, difusión y un equipo de profesionales esperándote para que tus proyectos sean una experiencia inolvidable. Escríbenos a salamaster.uchile@gmail.com. Conversemos y programemos. Sala Máster de Radio Universidad de Chile, un espacio conocido y reconocido por los grandes exponentes de la escena musical local. Te esperamos. En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con la profesora Dorotea López. Estábamos conversando acerca de algunos de los temas que ella ha trabajado en su tarea tanto de investigadora como de docencia en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Y nos habíamos detenido brevemente en esta idea del ideario integracionista, que uno le ve varias aristas, ¿no? Una arista económica, pero también una arista política, que hace difícil la convergencia a veces de intereses cuando los regímenes políticos son inestables o cambian de orientación. ¿Cómo se ve al futuro eso? Porque supongo que los expertos concordarán en que es conveniente un espacio económico mayor. Pero uno ve Europa, que debería ser el ejemplo.
Ve una crisis importante. Sí. Sí, uno piensa, desde cualquier lógica, la integración tiene sentido. Pero es cierto que en este momento mirar a la región es como... uno ve por un lado una alianza del Pacífico debilitada absolutamente, uno ve un Mercosur perforado. Hoy día, por ejemplo, tenemos un impacto importante en esta guerra comercial, una vuelta a los nacionalismos, una vuelta al proteccionismo. Yo creo que ese sentido que surge después de la posguerra, esa necesidad de integrarnos para salir, integrarnos para estar mejor, está siendo mucho más cuestionada. Hay una vuelta un poco hacia ese modelo, yo diría que no de manera tan violenta, pero a ese modelo de sustitución de importaciones que en algún momento tuvimos.
En la época de Corfo.
Exacto, un modelo mucho más proteccionista, menos integrador, menos multilateral, que para mi gusto también humanamente es grave, porque yo creo que la integración también tiene una lógica humana importante.
Y las objeciones a la idea no suelen ser técnicas, me imagino, sino que son más bien sentimentales y políticas. O sea, técnico me refiero a técnica económica.
Yo creo que son más bien electorales. Tienen más bien esta ausencia de mirada de largo plazo que nos ha hecho tanto daño, estos ciclos que responden tanto a votos electorales. Es decir, que era una de las cosas que en Europa no sucedía. En Europa había una continuidad importante de largo plazo en las políticas económicas que permitían esta integración. Pero yo diría que, como usted dice, tiene razón. Tiene mucho más que ver con las voluntades políticas, con apelar a sentimientos. Bueno, lo hemos visto, sin ir más lejos, con el actual presidente de los Estados Unidos.
Claro, que supongo que no serán solo sus opiniones personales. Debe tener un equipo detrás que implementa esas medidas que aparecen en el tuit, pero que después tienen que estar negociando con los chinos o con Europa. No puede ser que un señor solo dictamine cosas. O sea, la institucionalidad de ese país es tan potente que yo no creo que pueda ser desbancada por una voluntad política transitoria. Esa es la impresión que uno tiene.
Sí, yo coincidiría con usted. O sea, pensar que es un loco aislado y está en la presidencia me parece naif, por no decir menos.
Claro, puede ser más vocal que otros, pero sin duda tiene que haber expertos detrás que desde la preparación de los documentos hasta la implementación. Y si hacen cosas inesperadas, bueno, tiene valor para la prensa, pero no es efectivamente... Las instituciones en ese país son muy sólidas. Por de pronto, institución parlamentaria es sólida. Entonces, pero es cierto, pero la Europa de la posguerra también era una Europa obligada a unirse, tanto por razones militares, que se OTAN el año 49, como el plan Marshall para reconstruir la economía. Entonces uno piensa que era una circunstancia histórica particular que no hemos tenido en América.
Sí, pero había una especie a lo mejor de... Claro, no lo hemos tenido en América Latina, pero éramos parte de este discurso de liberalizar, de un sistema multilateral, de unirnos, de creer en la unión de los países, en alcanzar como un sueño la libre circulación de bienes, personas, capitales y servicios.
Eso suena muy interesante.
Y eso probablemente está mucho menos en el aire. O sea, ya no es un tema de consenso. La gente ya no cree en eso. Y eso genera estas vueltas a los nacionalismos, los rechazos a los migrantes, los rechazos a quien piensa diferente.
Ahora, desde el punto de vista de una racionalidad económica, ¿cómo podríamos enfocar el problema acuciante que hay en la región de las migraciones, precisamente? ¿Cuál es el impacto que uno cabría esperar? Porque en el fondo, migrante, no migrante, son los límites nacionales, son cosas muy abstractas, pero al mismo tiempo muy que tienen importante factor emocional, pero no existen en realidad. Hay personas en todas partes, pero se llaman migrantes a unos porque llegaron después, pero...
Eso es cierto, todos somos migrantes en algún momento.
Claro, nadie estaba ahí desde el principio de los tiempos, entonces, pero lo vemos en esta... Pero ni siquiera es xenofobia, porque compartimos desde un pool genético muy común hasta una serie, hasta el idioma, por ejemplo, que no es lo mismo que venga alguien de Siria que no habla el castellano, pero aquí la migración en el continente está bajo unos supuestos de hasta el lenguaje, todos, digamos, más o menos se entienden. Pero ¿cuál podría ser la racionalidad que, aparte de las crisis políticas de algunos países, que podría ayudarnos a entender este fenómeno?
O sea, yo no soy una experta en migraciones, pero creo que desde el punto de vista individualista, porque yo creo que tenemos un modelo y un discurso muy que prioriza o beneficia mucho tu obtención de bienestar a través de tu maximización individual, yo creo que en eso el que alguien venga y haga que tú tengas que hacer una fila un poco más larga para algo, o que tú no puedas acceder a un servicio, o que tú... Eso claramente te genera un rechazo, donde además un Estado tan pequeño como el Estado chileno no puede responder, ¿eh? Y o tampoco visto, tienes la capacidad como país de absorber.
Se ha visto transitoriamente sobrepasado también en unas demandas.
Se ha visto absolutamente sobrepasado en demandas que no tienen situación para absorber... ni cómo manejarla. O sea, en año y medio recibimos 700.000 personas.
Claro.
¿Cómo absorbe usted como experto, ¿cómo absorbe un sistema de salud 700.000 personas en un año? ¿En qué momento te da la velocidad para preparar médicos, tener hospitales?
Sí, y bueno, hay que tomar en cuenta, la Academia de Medicina, entre paréntesis, del Instituto de Chile, hizo un estudio muy acabado sobre este punto y, por ejemplo, la tasa de reproducción de la población nativa chilena, nativa, digamos, las que están acá más tiempo, va bajando. Entonces, probablemente no va a haber obstetras, o sea, el futuro de las obstetras depende de las personas que lleguen del extranjero, porque esas son personas que van a tener los hijos del futuro. Y tal vez en una o dos generaciones todo este tema va a ser diferente. La otra cosa también es, aparte del prejuicio que existe de que van a ocupar nichos laborales, está también el tema de que vienen con otras enfermedades, ¿verdad? Que tal vez la medicina clásica, tradicional, institucional no está preparada para absorber. Por ejemplo, hay ciertas enfermedades que aquí no teníamos.
Absolutamente, si Chile tiene un clima donde, claro, entonces, tiene sus desventajas y sus ventajas.
Entonces también son una serie de problemas, pero obviamente y ahí interviene muchísimo también las decisiones que los expertos recomienden tomar a las autoridades. Y yo no sé si será cierto que, yo no sé cuál es el tipo de calificación laboral que traen la mayor parte de los migrantes, porque el que migra es por dos motivos, ¿no? Por presión política o presión económica, pero también llega gente muy capacitada.
Sí, yo lo que leía en el último informe es que habíamos tenido como olas de migración de distintos niveles de calificación. O sea, habíamos tenido primero una ola muy calificada y, bueno, ahora estas olas, dadas las condiciones económicas, ni hablar de países, por ejemplo, como Venezuela, no necesariamente tienen el mismo nivel de calificación que aquellas que salen inicialmente por motivos políticos, ideológicos, claro, que pueden ser a lo mejor migraciones, como dice usted, más calificadas, que además tampoco necesariamente uno tiene las capacidades de absorberlas.
Exacto. Pueden llegar doctores en astrofísica que tal vez no tengan suficiente empleabilidad. Estoy diciendo cualquier cosa, pero no, digamos, porque algunos países han optado por demandar de los migrantes un cierto nivel de calificación.
Como los canadienses.
Claro, sí. Entonces con eso ponen... Pero no sé, desde el punto de vista laboral, ¿habrá impactado mucho la fuerza laboral extranjera o migrante en Chile?
El último dato habla de un crecimiento del desempleo, un crecimiento que yo creo que se puede deber en parte a una ralentización de la economía por parte de la guerra comercial, pero probablemente también esté relacionada con una mayor disposición de mano de obra. Ahora, yo creo que también Chile está, como usted dice, demandando mano de obra en muchas áreas, pero el problema es el periodo de ajuste. O sea, recibir en menos de 2 años 700.000 personas plantea muy difícil que una economía pueda crecer, pueda ajustarse y pueda hacerlo así. Ahora, para problemas migrantes, los mexicanos en este momento.
Claro, y se junta con mucha el imaginario colectivo, toda esa gente de Centroamérica que pasa por México camino a los Estados Unidos, es una idea, simplemente una expectativa que tienen de un paraíso al que podrían llegar, pero yo no sé cómo es que estas masas de poblaciones se mueven de esta manera, inspiradas por una especie de paraíso.
Sí, yo creo que ahí tiene que haber algo políticamente orquestado, porque claramente son caravanas organizadas, son caravanas que tienen demasiada atención de los medios.
Sí.
Uno pensaría que no son movimientos tan espontáneos de la población, va a ser sincera.
Claro, además ahora México responde poniendo a su vez y no pasa nada especial.
Sí.
Es simplemente un poco más de quejas, pero y México se salva también de una amenaza de parte de Estados Unidos, pero efectivamente. ¿Y cómo se verían las principales líneas de desarrollo en esta área tan amplia que el Instituto de Estudios Internacionales desarrolla? Porque tiene varias, ¿no es cierto? Recientemente se ha creado una carrera de pregrado. ¿Cómo ha estado esa iniciativa? ¿Cómo se ve el futuro disciplinar, por así decirlo?
Yo creo que en materia de estudios internacionales el Instituto siempre ha estado posicionado como un referente en América Latina, siempre ha tenido una fortaleza importante en los estudios internacionales. Yo creo que además tenemos un grupo muy destacado y siempre ha habido grupos destacados de académicos en el Instituto en materia internacional. Y eso nos ha ayudado a posicionar esta nueva carrera que lleva recién, tenemos nuestra segunda generación con mucho éxito, y que además nos ha permitido darnos cuenta de probablemente líneas que teníamos que fortalecer y que hemos ido fortaleciendo, exactamente como la migración, como el desarrollo, como temas de seguridad distintos, ¿sí? Porque hoy día estamos en un mundo absolutamente donde la seguridad pasa por temas cibernéticos, por temas digitales. Y hemos ido los temas de género, que hoy día están absolutamente prioritarios, son temas que hemos ido tratando de abordar, ya sea en espacios más pequeños, pero también con trayendo nuevos académicos que aborden estos temas.
Si tuviéramos que explicarle a las personas que nos escuchan exactamente qué constituye el área de los estudios internacionales, un poco para explicar, porque muchas personas se preguntaron cuando se discutía esa carrera nueva, ¿qué iban a hacer estos graduados? O sea, ¿cuál es su experticia específica y cuál va a ser su empleabilidad, por así decirlo,
sí,
en el mercado?
Claro.
No sé si académico o profesional. Podríamos aclararle eso, porque los que nos escuchan muchas veces escriben después diciendo, me gustaría conocer a estas personas que hablaron y saber más.
Perfecto. Yo diría que lo más bonito de los estudios internacionales es cómo una disciplina aprende a dialogar con las otras y aprende a entender que un mismo fenómeno se tiene que mirar desde distintas aristas. Que yo creo que es algo que es súper importante en la formación profesional. O sea, en general, uno termina en su disciplina metido, aislado y estudiando desde su disciplina los fenómenos.
Claro, y reformulándolos a gusto del lenguaje que uno conoce.
Absolutamente. Y yo creo que los estudios internacionales tienen esa gran virtud, que te permiten un diálogo multitrans, interdisciplinario, que te permite hablar con otras disciplinas y entender un mismo fenómeno. Yo siempre pienso que es como una esferita que uno va volteándola desde distintas miradas. Nosotros tenemos fortalecidas principalmente dos líneas. La línea que mira desde el derecho y la economía internacional y la que mira desde las relaciones, internacionales y la ciencia política. Y estas líneas dialogan entre ellas analizando los fenómenos de interrelación desde estas distintas miradas. Y yo uh-huh. creo que eso es muy importante para alguien que quiere tener una mirada más amplia del mundo, que tiene que tener una comprensión más profunda de los fenómenos y entender. Sobre la empleabilidad, yo creo que, como usted decía, el mundo cambia a tal velocidad que uno no sabe si hoy forma un obstetra y claro, el día de mañana...
No va a tener público.
Exacto. Y a mí me llamaba la atención el nuevo doctorado en la nueva especialidad en obstetricia, que decían, bueno, pero vamos a sacar uno por año. Y era como incluso cuestionable. Si ese, yo decía, ¿cómo uno por año puede ser incluso? Pero la empleabilidad es... yo creo que cada día más este fenómeno llamado globalización, cualquiera que sea, porque ha sido
sí,
eterno,
a eso
pero...
quería que llegáramos precisamente porque los desafíos que plantea la globalización de hoy o la glocalización. Como dicen algunos, van a ser no solo de naturaleza económica y política, sino también de naturaleza moral, porque es una comunidad moral la que se constituye en una nación. De hecho, la nación es una comunidad moral. Y cuando uno habla de internacionalizar, habla también de pasar las barreras de una cultura común. Y ese es, yo creo, un desafío también que la globalización ha venido a poner. Lo vemos en el tema tan concreto como la salud mental, por ejemplo, que ahora hablamos de global mental health, pero nadie sabe qué significa.
¿Qué es
eso? Y la única definición sólida que yo he visto es la que sugiere que las inequidades en el acceso al sistema sanitario mundial son las que importan, porque es un tema ético finalmente. No es solo técnico, porque no vamos a tener nunca psiquiatras suficientes, por ejemplo, para las demandas de un país como Pakistán. Entonces, que la Organización Mundial de la Salud recomiende tener más psiquiatras es ridículo, porque con 180 millones de personas, aunque hubiera mil veces más. Entonces, vamos a tener que ver las dificultades de acceso que tiene la gente a sistemas de tratamiento que tal vez no sean tan perfectos como el que uno encontraría en Manhattan, pero que van a tener que responder a lo que llaman en Estados Unidos un decent minimum. Y me parece que eso, si uno lo extendiera a otras, al área más específica del trabajo de estos internacionalistas que estamos formando, van a tener que responder preguntas como esas, ¿verdad?
Absolutamente. Yo creo que además la tolerancia, la interculturalidad, todo eso es parte de formar un internacionalista. No es lo mismo formar un ciudadano global, digámoslo así, como usted dice, incluso con los valores morales que se necesita en un ciudadano global, donde tiene que ser tolerante con muchas cosas e intolerante con muchas otras. Esa intolerancia a la inequidad, pero esa tolerancia a la diferencia, que es muy difícil balancear en los seres humanos y que deberíamos tener nosotros como objetivo cuando formamos a...
Y eso se puede lograr, supongo, mediante una formación adecuada, que no es solamente darles conocimientos e informaciones a la gente, sino mostrar con el ejemplo cómo funciona el sistema internacional de las relaciones, ¿no?
Eso es lo que tratamos de hacer. Tratamos además, hoy día la universidad, bueno, usted sabe bien que está metida en una importante carrera por internacionalizarse, por tratar de que los alumnos tengan intercambios, tengan profesores de otras partes del mundo, entiendan cómo funcionan las cosas en
sí,
otros
esa
lugares.
Es una experiencia muy valiosa para todo el mundo. Y nosotros no tenemos dificultades mayores en nuestra población, por ejemplo, por diferencias religiosas muy importantes. No tenemos un grupo de religiones muy disímiles, digamos que todas están dentro de un ámbito de cristiandad, pero yo me imagino que comprender también, porque incluso si uno piensa en la economía de los países islámicos, las reglas del juego son allí diferentes. De hecho, se trató de hacer un banco islámico que operara con las reglas del Corán, pero no funciona, no funciona demasiado bien.
Suena bien la experiencia, pero...
Claro, porque, por ejemplo, no cobrar interés es una de las normas fundamentales de la Sharia, ¿no?
Ah, sí. No, eso no puede funcionar para un banco, ¿no?
Claro,
no,
hay algunas maneras de saltarse esas prescripciones tan exigentes de algunas religiones, ¿no? Me parece muy bien que se vea entonces que estas personas van a tener, en las que ustedes forman, tanto de posgrado, que son magíster en esas áreas que hemos visto, económicas y más bien de relaciones Y los nuevos estudiantes que supongo que mantienen su entusiasmo inicial ahora pasando a la segunda, al segundo año.
Sí, mantienen su entusiasmo inicial. Bueno, también hemos visto las últimas movilizaciones a raíz de la salud mental, en la cual también son parte, es una nueva generación de la que también tenemos que aprender a dialogar y a entender.
¿No se quejan estos estudiantes de una sobrecarga de trabajo?
También un poco, sí. Son parte, pero yo creo que son parte de este movimiento.
¿Y qué es lo que perseguiría un movimiento? Porque nosotros vimos en la Universidad de Chile que los alumnos de arquitectura, por ejemplo, se quejaron de que estaban demasiado sobrecargados. Y para eso hay muchas explicaciones. Tal vez invierten demasiado tiempo en trasladarse, tal vez los profesores no son empáticos a la hora de... Porque esto no ocurría hace 20 años.
No ocurría hace 20 años, sí. Y de hecho yo creo que nos ha costado entenderlo. Yo creo que hemos sido parte de... Pero yo creo que también es otra generación con otros valores, otra estructura de vida, otras prioridades. Y probablemente haya que cambiar esa lógica de diálogo para ir entendiendo cuáles son las necesidades que ellos tienen. Hemos dialogado.
Sí, en el diálogo salen estas peticiones.
Salen estas peticiones, sí. Yo diría que han sido bastante dialogantes. Hemos tratado de atender muchos de las peticiones que ellos hacen y tratar de explicarles en aquellas en que nosotros no podemos ceder, pero para nosotros ha sido una nueva experiencia. El instituto no tenía un pregrado, entonces eso también hace que se enriquezca de manera importante.
Y la licenciatura, para quienes nos escuchan, va a llamarse, para los que egresen el próximo año, en los próximos años.
Sí. Ahora estamos ya empezando con las ferias del postulante, estamos empezando a participar y estarían entrando en marzo. Una nueva generación.
Y sí, el interés ha sido en estas dos generaciones que van constante.
Increíble. Y además hemos tenido puntajes de corte muy altos, lo cual...
¿Y cómo lo explican? ese porque es una cosa tan nueva, digamos, para el ambiente educacional. Que ¿será por la novedad?
Yo creo que tiene mucho que ver con la confianza en la Universidad de Chile, el prestigio de la Universidad de Chile y el interés en los temas internacionales. O sea, yo creo que los temas internacionales cada día son de mayor interés de la juventud. O sea, nuestra juventud es cada vez más internacional. Las redes les permiten una relación con el mundo muy distinta a los aislamientos de esperar la carta que te llegara después de un mes, para saber cómo estaba la familia. Ya los problemas ya no eran ni los que estaban en la carta.
Las nuevas generaciones yo creo que ya no saben lo que es un sello postal.
No.
O la estampilla, como se llamaban aquí antes. Antes coleccionaba uno.
Uno tenía, claro.
Claro, colecciones. Y todavía algunos países europeos, me he dado cuenta, en Alemania, por ejemplo, la gente todavía se manda cartas. Pero son cartas que llegan en 24 horas a su destino dentro del país, ¿verdad? Y todavía hay
sellos postales. Sí,
sí. Claro. Y sí. Una práctica.
México todavía tiene en el centro sus coleccionistas, así, ¿eh?
Y eso es estupendo. En las filatélicas.
La filatélica,
es un negocio que ha ido desapareciendo en la práctica.
Bueno, y la numismática le va a pasar lo mismo, porque hoy día ya con los pagos...
Exacto.
Con los pagos por el celular.
Sí, yo cuando estaba en Heidelberg, me acuerdo que entre las estudiaba historia y había un profesor, el profesor Gies Alföldi, que había reconstruido muchas partes de la historia romana a través de la evolución de sus monedas. Entonces, eso sirvió como un testimonio sólido de los cambios. Bueno, hemos tenido el placer y el privilegio de conversar con la profesora Dorotea López, directora del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile. Y si quedan otros temas, podemos después volver a tomarlos. Gracias.
Gracias a usted.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.